Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutuale con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, martes 11 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San Benito Abad, patrono de Europa, y de San Pío I, Papa. El Santo Padre recibió este lunes en audiencia a los directivos y jugadores del Real Club Celta de Vigo, en España. En su discurso les recordó la importancia de recuperar siempre la historia poética y desarrollar el espíritu de sana aventura, así como de hospedaje fraterno. Trabajamos por el retorno de los niños ucranianos deportados, lo dijo el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en el marco de su visita al santuario de María Goretti en Roma. El purpurado relanzó su llamamiento para salvar a los menores de los dramas de la guerra y la migración. 27.000 violaciones contra niños en conflictos armados este último año. En entrevista con Vatican News, el doctor en Relaciones Internacionales, Oscar Mateos, desarrolla los motivos del aumento de víctimas y enfatiza la importancia del derecho internacional humanitario. A través de un mensaje, la presidencia de la Conferencia Episcopal Colombiana, en nombre de todos los obispos del país, asegura su oración y expresa sus más sentidas condolencias a la familia de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, fallecido el sábado pasado a los 54 años de edad, así como a todo el pueblo de Dios de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Buena sintonía.
Para el Papa Francisco, reunirse con un club de fútbol gallego evoca tantas experiencias que como argentino vivió en su propia carne. Lo contó él mismo en su discurso al recibir en la mañana de este lunes 10 de julio a los directivos y futbolistas del Real Club Celta de Vigo, ciudad de la costa noroeste de España. Este equipo está celebrando el primer centenario de su fundación. Y en su mensaje el pontífice les recordó que muchas veces ha repetido a lo largo de sus 10 años de pontificado que el deporte es motivo y ocasión para redescubrir y fomentar muchos valores de nuestra sociedad. El Santo Padre hizo presente que los colores de la camiseta del cuadro son los de la Virgen Inmaculada y también los de la camiseta argentina, casi como si nuestra madre se hubiese querido engarzar entre las dos orillas de este gran océano que más que separarnos nos ha unido para que no lo olvidemos.
Muchas veces repetí que el deporte es motivo y ocasión para redescubrir y fomentar muchos valores de nuestra sociedad y en este sentido el encontrarme con un club gallego es para mí algo que evoca tantas experiencias que como argentino viví en mi propia carne. Si se han dado cuenta, sus colores son los de la Virgen Inmaculada y también los de la camiseta argentina, casi como si nuestra madre se hubiese querido engarzar entre las dos orillas de este gran océano que más que separarnos nos ha unido para que no lo olvidemos. Don Carlos me decía en su carta que también él tuvo que cruzar el Atlántico para formar una familia. Como tantos otros, seguramente contempló en la lejanía esa bandera blanquiceleste que desde la capitanía del puerto de La Coruña los despedía. Y esta es la historia de tantos migrantes que llegaron a Argentina, ¿no? Un pedacito de su corazón quedó allí esperándolo. No fue el único que lo dejó. Y de alguna manera podríamos decir que el corazón de la humanidad está conformado por todos esos pedazos que quedándose y yéndose nos recuerdan en lo más íntimo que estamos todos unidos, que somos peregrinos en este tempestuoso mar de la existencia. A veces nos pasa que trabajamos tanto, luchamos, queremos ser felices, ganar, demostrar lo que valemos, pero absorbidos por defender nuestros colores, nos olvidamos de lo que significa recuperar siempre la historia poética. Sin embargo, las raíces son importantes. Ellas son las que nos dan sentido. Las vuestras nos hablan de una tierra que no se cierra al hermano que llega como peregrino y a unas gentes capaces de dejarlo todo para lanzarse a afrontar las más altas empresas. Espíritu de sana aventura y espíritu de hospedaje fraterno. tanto en el estadio como en la vida, vuestras almas, como la cruz de Santiago que los preside, son esos pequeños gestos a los que a veces no damos importancia. Es vencer desde la humildad, trabajar en equipo, sin confiarse en las propias fuerzas, comprendiendo que la victoria es de todos. Importante es trabajo en equipo. Cuando en el mundo de los sport no se trabaja en equipo, pierden todos, ¿no? También es entregarse con generosidad, sin ahorrar esfuerzo, sabiendo que sacrificarse por el otro cuando es necesario. Del mismo modo es aceptar que confrontarse con otros equipos sirve para mejorar, para aprender, para ponernos a prueba y aquilatar todo nuestro juego. Y en este sentido, el otro, la otra persona, más que un oponente digno de respeto, es siempre un amigo bienvenido. Si nuestro juego y nuestra vida, coherentes entre sí, dan ese ejemplo, seremos capaces de transmitir no la pasión a unos colores que excluyen, sino el amor a lo que representan.
El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, se encuentra en Neptuno visitando el santuario de María Goretti, la niña santa cuya memoria litúrgica se celebró el 6 de julio pasado. Y es precisamente la historia de la pequeña mártir, víctima de asesinato tras un intento de violación, canonizada por Pío XII en 1950, la que da a Parolin el impulso para relanzar el llamamiento a preservar a los menores de toda forma de violencia, afirma el secretario de Estado, entrevistado al margen del evento por el canal 81 Lacio. El cardenal no puede olvidar a los niños de Ucrania, víctimas de la agresión rusa desde hace más de 16 meses. Viven en una situación verdaderamente trágica, manifiesta, deteniéndose en la cuestión de la deportación de unos 19.000 menores ucranianos a Rusia. El secretario de Estado reitera, como ya ha hecho en otras ocasiones, que la Santa Sede está muy activamente comprometida en este punto para asegurar el regreso de los niños a sus familias, a sus padres y a la tierra de la que proceden. Este había sido una petición explícita de ayuda del presidente ucraniano al Papa durante una audiencia el pasado mes de mayo. El tema fue también central en la reciente misión a Moscú a finales de junio del cardenal Matteo Maria Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y enviado del Papa a Ucrania y Rusia para aliviar las tensiones del conflicto. En su segundo día en la capital rusa, Zuppi se reunió también con la comisaria para los derechos del niño y recientemente al presentarse en Roma el libro El Grito de la Paz había informado de que la prioridad de este momento es trabajar por los más desfavorecidos como los niños. A ver si podemos poner en marcha el mecanismo para ellos y ayudar a la parte humanitaria. Esperamos empezar por los más jóvenes, los más frágiles. Los niños deben poder regresar a Ucrania, así que el siguiente paso será primero examinar a los niños y luego ver cómo hacer que vuelvan, empezando por los más frágiles. La misión de Zuppi, señala Parolin, se centró mucho en este punto, con algunos detalles positivos. Por parte rusa había una cierta apertura, una cierta atención, observa. Esperemos que puedan poner en marcha mecanismos que permitan que este camino se realice, se aplique, se lleve adelante. El cardenal también expresa la misma preocupación por todos los niños implicados en el fenómeno migratorio. Son las primeras víctimas más afectadas por este enorme drama, destaca. En particular, invita a dirigir el pensamiento a todos los niños que han muerto durante las travesías del Mediterráneo para buscar la paz donde hay conflictos y guerras, para encontrar el desarrollo y la posibilidad de una vida digna, donde en cambio hay condiciones de subdesarrollo y gran miseria. También en este caso, el secretario de Estado pide el compromiso de la comunidad internacional para que pueda afrontar el problema juntos. Juntos, subraya. Es lo que pedimos en referencia a los últimos acontecimientos que hemos vivido en la Unión Europea, es decir, que sea un problema compartido, porque si se aborda como un problema compartido, tendremos más posibilidades de encontrar soluciones buenas y eficaces.
El pasado 5 de julio, las Naciones Unidas hicieron públicas las cifras sobre las violaciones contra los niños y niñas que viven en conflictos armados registradas este último año. En entrevista con Vatican News, Radio Vaticana, nos ha concedido unos minutos Óscar Mateos, es doctor en Relaciones Internacionales y además es investigador asociado al Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona, el CIDOB, y también es profesor de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales en Blanquerna, la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
Muy buenos días.
viendo el informe de las Naciones Unidas que explica que hay 27.000 violaciones contra los niños en este último año registradas. Dice que son las cifras más altas registradas hasta hoy, desde 2005, y en comparación a las 24.000 violaciones del año pasado. Óscar Mateos, ¿a qué crees que se debe este incremento?
Bien, hablamos de cifras ya muy altas, ¿no? En años anteriores, pero ciertamente uno de los aspectos que seguramente explican este trágico aumento tiene que ver con que en el mundo en este año pasado ha habido más conflictos armados. El contexto y la coyuntura pospandémica han agudizado muchas crisis sociales y humanitarias, han tensionado política y socialmente muchos de los contextos donde ya se vivían graves tensiones, y además pues la crisis de Ucrania, ¿no?, y el conflicto en Ucrania también ha agudizado y alentado pues algunas de estas dinámicas, lo que nos ha llevado, por un lado, a que haya más contextos que sufren una situación de conflicto armado, según lo analizan multitud de centros internacionales encargados de esta cuestión, y por lo tanto que evidentemente pues también el número de víctimas mortales y en particular el número de menores, ¿no?, afectados por situaciones de este tipo de conflictividad pues sea más elevado, ¿no?
Además, parece que las cifras, cuando contabilizan las víctimas, parece que banalizan la realidad y la cantidad que hay detrás de todos estos números de vidas. ¿Cuál cree que es el sentido de cuantificar las víctimas en los conflictos?
Es una muy buena pregunta que tiene un importante componente ético, ¿no? Los que nos dedicamos al análisis de los conflictos, ciertamente, ¿no?, muchas veces podemos llegar a perder de vista, ¿no?, que detrás de tantísimos números hay pues las vidas de multitud de personas, de niños y niñas en este caso, ¿no?, que tienen una realidad absolutamente dramática, ¿no?, terrible. Y por lo tanto la cuantificación en todo momento debe ir acompañada de la visibilización de testimonios, de casuísticas, de situaciones que pongan rostro a lo que desgraciadamente millones de personas sufren cada año o cada día en este caso, ¿no?, que es la violencia de los conflictos armados, ¿no? Por otra parte, también es verdad que el ejercicio que realizan multitud de centros, por ejemplo en Barcelona tenemos la Escuela de Cultura de Paz, pero otros muy conocidos pueden ser el PRIO en Noruega o el CIPRI en Suecia, son centros muy reputados que desde hace décadas analizan, cuantifican las características y los efectos, las consecuencias de los conflictos armados y que nos ayudan a concienciar, es decir, a saber cuáles son los efectos de la violencia de las armas, ¿no?, y quiénes la sufren, en qué contextos, en qué regiones, ¿no?, siendo, por ejemplo, la realidad africana siempre una de las más afectadas. Es, por lo tanto, ¿no?, un ejercicio que nos permite dar a conocer, concienciar y tratar de entender las causas de fondo, las características de fenómenos que son muy complejos, ¿no?
La presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia, en un comunicado publicado en su página web y en nombre de todos los obispos del país ante la Pascua de Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, ha expresado sus más sentidas condolencias y oración a la familia del querido hermano y a todo el pueblo de Dios de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Los prelados recuerdan que Monseñor Elkin sirvió a la Iglesia con dedicación por más de 30 años de vida sacerdotal. Fue llamado al encuentro personal con Dios desde una experiencia de fe y esperanza. Como hermanos, escriben, elevamos nuestra acción de gracias por su vida y ministerio y pedimos a Cristo, vencedor del mal y de la muerte, recibirlo en su paz y en su gozo. La Conferencia Episcopal también pide que el Dios de la vida y del amor escuche nuestra súplica y conceda a su siervo, Monseñor Elkin, alcanzar el premio del servidor bueno y fiel junto con el rebaño a él confiado. Y extienden su gratitud cristiana y bendición a todos los fieles participantes en la celebración de sus exequias, exhortándolos a continuar unidos en ferviente oración. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este martes 11 de julio. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.